Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Después de una semana de descanso, de pileta y todo, te tenemos de nuevo en el ruedo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Bien, sí, así es.
Bueno, ¿de qué trata hoy la columna?
Mira, antes, si te parece bien, si te parece bien, dos minutitos antes de comenzar la columna, que la columna hoy es la primera parte, porque no es que te diga que es muy larga, porque traté tanto de que sea didáctica, de no llenar mucho de cifras, de números, pero que sea entendible, que es la estrategia implementada por China en sus relaciones con Israel, Irán y el Reino de Arabia Saudita. Pero antes de eso, me gustaría, si a vos te parece, aclarar algo respecto al suceso
De Nicaragua.
De Nicaragua. Por un montón de cosas que he escuchado, inclusive te digo que hace menos de media hora he tenido un intercambio con mi amigo Luis Iseski acerca de lo que yo opinaba, ¿no? Y lo primero que digo es que de una vez por todas, y esto por eso me pareció bueno explicarlo a los que están escuchando, desmistificar el tema de Interpol. Interpol es una organización internacional sin poder de policía. Es decir, Interpol per se es una organización, no tiene la facultad, ni hay un agente que viaja por el mundo persiguiendo y deteniendo delincuentes o criminales. Entonces, ese poder de policía lo delega en todo caso a las policías de los países miembros de Interpol. Y esas policías o fuerzas de seguridad de cada país miembro de Interpol obviamente dependen del gobierno nacional de cada país. Y entonces van a actuar de acuerdo a directivas políticas. Por ejemplo, el caso que ha pasado con Rezai es el mismo que pasó años atrás con Bajidi en Bolivia. Es decir, tanto el gobierno nicaragüense hoy como el gobierno de Bolivia, en ese momento Evo Morales, en el pasado, no iban a detener, más allá de que viajen con pasaporte diplomático, que ya por eso solo la Convención Internacional de Viena de diplomáticos y prohíbe la detención de los mismos, sino que, aunque fuera con un pasaporte común, si el gobierno de ese país no autoriza o no le da la luz verde al brazo de policía o de seguridad que tiene la representación de Interpol, es decir, ese país está representado en Interpol por ese departamento, por esa dirección, como es acá en el caso de la Argentina, que es parte de la Policía Federal, no se lo va a detener. En consecuencia, lo que hubiera correspondido por aplicación de las normas del protocolo y del derecho diplomático es que la Cancillería Argentina hubiera llamado a consulta tanto al embajador argentino en Nicaragua, estoy hablando de Capitanich, como el embajador nicaragüense en Buenos Aires. El llamar a consulta significa, es decir, lo que tiene como significado diplomático, es que vos estás retirando la representación más alta del gobierno y del Estado Nacional en el país, en este caso en Nicaragua. Retirás el embajador argentino. Es el primer paso antes de dejar prácticamente una delegación mínima, como lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Irán, que el único representante diplomático que tiene es el agregado comercial, y es el paso anterior, a su vez, a la ruptura de relaciones y al retiro total del personal diplomático argentino en el país, en este caso Nicaragua. Eso es lo que hubiera correspondido. Lo que pasa es que también yo considero que lo que sucedió es totalmente coherente con la visión y alineamiento ideológico y geopolítico del actual gobierno nacional. Entonces, no nos debería asombrar, y lo que sí también es coherente con los papelones que hace el gobierno nacional, en que la Cancillería hace un o redacta una declaración de protesta, pero la protesta no es solamente ejercida sobre el gobierno de Nicaragua. Lo que tendría que hacerse es también ejercerla y llevarla al seno de la Organización de Estados Americanos y a la Organización de las Naciones Unidas, cosa que sabemos bien no va a pasar.
Pues sabes, que quería... Luis, no, yo quería, a propósito de lo que decís, y me sumo, si la Argentina tiene buenas relaciones con Nicaragua, lo cual ya de por sí es vergonzoso, porque estamos hablando de Ortega, un tipo que encarceló a todos los opositores para ganar nuevamente una elección. Pero digo, suponete que Nicaragua sea un país hermano y esté en sintonía con Alberto Fernández y con Cristina Fernández. Lo que debió haber hecho Nicaragua, con un país amigo, es decirle, te aviso que invité al señor Rezai, porque sabemos que ustedes tienen un problema legal, judicial, con este señor. Estás avisado. Entonces la Argentina pudo no haber llevado a su embajador en todo caso, o hacerse un poquitito más la interesante y protestar, sabiendo que es una protesta que no tiene sentido, pero no importa. Pero tampoco, o no fueron avisados o no les interesó, o lo sabían y se hicieron los boludos. Entonces eso es lo que me molesta. No hay ninguna sorpresa en esto, queda claro. La sorpresa es que no reaccionen correctamente, aunque más no sea para la tribuna.
¿Sabés lo que pasa? Yo me quedo con la última, Lo sabían y se hicieron los boludos. Y sí. Es decir, esa es la razón. Es imposible que no supieran que iba a asistir, porque la invitación a la asunción presidencial en cualquier país del mundo, ya no hablemos de la dictadura nicaragüense, hablemos de un país democrático, la Cancillería de ese país cursa las notificaciones a todos los países que tienen representación en ese país. ¿Entendés? Entonces, que el señor Capitaní, que la Cancillería argentina y que el gobierno argentino no supiera de que iba a ir el vicepresidente de Irán actualmente, Rezai, es imposible. Es imposible.
Bueno, nos metemos en la columna entonces, porque este tema no es sorpresivo, pero sí es indignante. Ya por repetición. ¿Vamos a hablar del tema China, del tema Israel?
Sí, acordate que es una primera parte donde toco a los tres, es decir, Israel, Irán y el Reino de Arabia Saudita. ¿Y esto por qué? Porque es notorio que en Oriente Medio los tres actores regionales más importantes con incidencia global son precisamente Israel, Irán y Arabia Saudita. Y también es claro que las relaciones entre los mismos se han caracterizado por ser conflictivas, recelosas o directamente inexistentes. Por el caso, el régimen teocrático de Teherán y la monarquía saudita, además de representar cada uno el centro religioso de las ramas chiitas y sunitas respectivamente, sus intereses geopolíticos se contraponen en Yemen, donde Irán apoya a los rebeldes hutíes, en el Líbano, donde apoya a Hezbollah, y en Siria, cada uno lo hace con sus respectivos proxies, mientras que en la cuestión palestina, los iraníes respaldan a Hamas y a Yihad Islámica, y los saudíes a Al-Fatah. Ahora bien, en el caso entre Israel y el Reino de Arabia Saudita, a medida que el conflicto israelí-palestino fue evolucionando, la posición de Riad también evolucionó respecto a los vínculos con Israel. Fundamentalmente porque ninguno de los dos acepta el expansionismo y la visión hegemónica de Irán, y menos que posea armas nucleares, sin olvidar que ambos son aliados estratégicos de los Estados Unidos. En cuanto al conflicto entre Israel e Irán, ya lo analicé en mi columna del pasado 29 de diciembre, donde consideré que por el momento se desarrollará como un conflicto subsidiario como hasta el presente. En este escenario complejo, la gran potencia que le disputa el liderazgo mundial a los Estados Unidos, hablo de China, muy hábilmente ha logrado establecer relaciones sólidas e importantes con los tres actores regionales mencionados, y que se traduce en una estrategia de acercamiento que incluye el intercambio de visitas oficiales de sus mandatarios. Es por eso que en mi primer columna del 2022 voy a analizar la evolución de las relaciones de China con las tres potencias señaladas y comenzaré con las relaciones e inversiones chino-israelí. Iniciando dicho análisis, una de las inversiones llamadas soft, pero muy rentable, el turismo, en el que el flujo de turistas chinos muestra un aumento representativo entre el 2015 y el 2017 duplicándose. Y lo mismo ha ocurrido en el periodo 2018 y 2019, hasta el estallido de la pandemia del COVID-19, pero que representa a cientos de miles de turistas del gigante asiático y que se traduce en millones y millones de dólares. Ahora abordaré sectores más sensibles, como son los sectores tecnológico e infraestructura, donde la participación china en la economía israelí ha constituido un verdadero boom a lo largo de las dos primeras décadas del presente siglo, tal como lo representan algo más de 460 acuerdos de inversión, fusiones y compras de empresas israelíes por capitales chinos entre el 2002 y el 2020. Entre el 2014 y el 2018 hubo un aumento constante, tanto en cantidad de inversiones como en volumen en el sector tecnológico, alcanzando su pico más alto. Pero a partir de entonces hay una ralentización que puede deberse a los siguientes factores. Primero, cambio en las prioridades chinas. Por el caso, Beijing ha establecido nuevas restricciones sobre gastos de capital chino en inversiones extranjeras directas y una mayor supervisación del Partido Comunista Chino sobre inversiones y adquisiciones de empresas chinas en el exterior, sumado a una caída de liquidez de capital en el sector financiero y los consiguientes límites a inversiones de capital. Segundo, los efectos del COVID-19. Y tercero, un replanteo del gobierno israelí con el establecimiento de una agencia gubernamental para supervisar las inversiones extranjeras directas en Israel. Esto desde enero del 2020, y que incluye las inversiones chinas como consecuencia de las presiones ejercidas por los Estados Unidos. Ahora bien, si analizamos los poco más de 460 acuerdos señalados, 449 de los mismos, por aproximadamente 9.000 millones de dólares, se dirigieron al sector tecnológico y convenidos con empresas privadas chinas, mientras que los restantes miles de millones, de un total de 19.4 mil millones de dólares, se dirigieron al sector de las infraestructuras, donde dominan las empresas estatales de China. Por lo que se puede concluir, tomando el periodo 2002-2020, que el 53% de las inversiones chinas provienen de empresas estatales, mientras un 35% son inversiones privadas, y dejando el porcentaje restante, un 12%, a inversiones de fondo de capital de riesgo. Si bien el porcentaje de inversiones extranjeras directas en el sector tecnológico es menor al del campo de la infraestructura, esto no debe engañarnos, pues se condice con el programa Made in China 2025, por el que el gobierno de Beijing le exige a sus empresas de capital privado a invertir y a la adquisición de tecnologías de punta para fortalecer el sector tecnológico industrial. E Israel es considerado, especialmente por China, como el país de las empresas emergentes y líder en sectores como telecomunicaciones, internet, impresión digital, biotecnología, sistemas de salud, agricultura, desalinización hídrica, tecnología verde y, por supuesto, seguridad. Pero tal como lo señalé, y más allá de la ralentización de las inversiones de origen chino a partir del 2019-2020 al presente, para Washington estas son consideradas como un riesgo a su seguridad nacional. Más si tenemos en cuenta que de las 449 inversiones chinas en el sector tecnológico, solo el 43% de las mismas ha informado el monto de inversión. Por lo cual, se especula que la inversión del gigante asiático en tecnologías de punta, como ser software, chip y semiconductores, es significativamente mayor a la que se ha registrado en las bases de datos. Y esto se corresponde con el objetivo de China en lograr en esta década la independencia tecnológica y posicionarse así el líder global en dicho campo y en el sector de la inteligencia artificial. Ahondando el análisis, las inversiones chinas se las pueden dividir en cuatro categorías. Primero, las de empresas de propiedad del Estado, que incluyen fondos de inversión gubernamentales, es decir, fondos soberanos, y fondos de capital de riesgo que administra el gobierno. Por el caso, Shenzhen Capital Group, y donde en general estas inversiones tienen más objetivos sociopolíticos que económicos. Segundo, las de empresas públicas que cotizan en bolsa dentro y fuera de China, y en las que el gobierno posee cierta cantidad de acciones. Tercero, las de empresas privadas de capital privado, que según el informe 2019 son algo más del 80% de las empresas chinas son de propiedad privada, pero que están sujetas a los objetivos del Partido Comunista Chino, y en donde es obligatorio que cada empresa privada debe tener en su directorio un miembro jerárquico del partido. Y cuarto, las de fondos de capital de riesgo, fondos de inversión privada, sea empresariales o particulares. Ahora bien, la ralentización de las inversiones chinas que señalé a partir del 2019 es una tendencia que está en línea con lo que ha venido sucediendo en la Unión Europea y en los Estados Unidos, aunque no así en Latinoamérica y el África. Pero de igual manera, las inversiones chinas en Israel son significativas aún estando detrás de las estadounidenses y de algunos países europeos. Como contrapartida, y en este marco de nivel de interacción, las actividades e inversiones israelíes son en sectores como educación académico y cultural en China, y que ha aumentado también significativamente. Así podemos señalar el intercambio estudiantil, programas de nivel académico y turismo. Se han abierto centros de estudios judaicos y de hebreo en prestigiosas casas de altos estudios como la Universidad de Nanking, Genón y Shandong. Y universidades israelíes expanden su actividad en el gigante asiático. Por el caso, la Universidad de Tel Aviv estableció un centro de investigación y desarrollo en la Universidad de Tsinghua. O el Technion que desde el 2015 es la segunda institución con un programa independiente en China a través del Instituto de Tecnología de Guangdong. Por su parte, la Universidad Ben Gurion en el 2016 abrió un centro empresarial en la Universidad de Jilin y la Universidad de Haifa estableció un campus de ecología, big data, biomedicina y neurobiología también. En cuanto al sector turístico, existen viajes aéreos directos de Tel Aviv a Beijing, Shanghai, Cantón, Shenzhen, Shandong y Hong Kong. En síntesis, más allá de los 2.500 miembros de la comunidad judía residentes en China, las relaciones económicas entre los dos países también han posibilitado una creciente interacción cultural. Sin olvidar que la cultura judía ha estado presente en el gigante asiático desde el siglo XVIII, en Shanghai, Jabrin y Hong Kong. Ahora bien, teniendo en cuenta que la actual administración de Joe Biden no tiene un plan claro ante la escalada del conflicto israelí-iraní y asimismo afronta varias crisis, tanto en el plano interno como en el internacional, lo cierto es que las inversiones chinas, tanto para demócratas como para republicanos, y tal como lo señalé, conforman un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Incluso hay sectores de la política estadounidense que cuestionan la lealtad de Israel, pues todo lo relacionado con el campo de la tecnología de quinta generación y la inteligencia artificial, son activos estratégicos que moldean la visión geopolítica de Washington como de Beijing en la competencia por el liderazgo mundial. Finalmente, y para ir terminando la columna de hoy, la pregunta que surge es, si las relaciones e inversiones señaladas entre China e Israel son un arma de doble filo para el Estado judío? Pues bien, están quienes consideran que sí lo son, como el general Nadav Argaman, cabeza del Shin Bet, tal como lo declaró en una entrevista para el Canal 10 de Israel, ya que tales inversiones están relacionadas con la infraestructura estratégica y grandes empresas de la economía israelí. Ejemplos: los nuevos puertos de Haifa y Yafo, el tren ligero de Tel Aviv o la adquisición de empresas de seguros como Phoenix y Clal. También el ex jefe de la Comisión de Energía Atómica, Shaul Shoreb, considera que el gobierno debe tener medidas, tiene que adoptar medidas ante la expansión china en Israel. Como apreciamos, estos argumentos son expresión de preocupación por el espionaje chino y las actividades en el ciberespacio desplegadas por la telefonía inteligente. Por supuesto, hay otros que consideran que está bien que Israel diversifique sus relaciones comerciales y financieras, aunque hay que tener en cuenta las relaciones presentes de China con los otros dos actores, Irán y Arabia Saudita, que es el tema que trataré en la columna del próximo miércoles. Mientras, les recuerdo esa frase que dice: los estados no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes.
Hasta allí entonces la primera parte de esta columna, que tendrá su consecución la próxima semana. Luis, te mandamos un abrazo grande a vos, a la familia, cuídate mucho.
Gracias, igualmente un beso a Ori y a Lili.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.